Bienvenidos al episodio 19 del podcast del otro lado. Estoy encantado de volver a estar con mis compañeros. Estamos aquí muy cómodos hoy porque somos poquitos y vamos a hablar de la Game Boy, la primera consola portátil de Nintendo y la que sentó las bases, de hecho, de lo que debía ser una consola portátil. Tenemos a Sabio.
Muy buenas, Estila.
A Ferdopa.
Hola, buenas a todos.
Eric.
Holita a todos.
Y bueno, yo soy Escila. Sabéis que podéis enviarnos comentarios, sugerencias, amenazas a podcast@elotrolado.net y siempre sorteamos entre todos nuestros mensajes de correo una foto de Voz de los Muertos tapándose solo con una Game Boy. Pista, la Game Boy es grande, pero no llega. Bueno, ¿quién aquí fue el asqueroso que recibió una Game Boy de regalo de comunión o de Reyes?
Yo no, además mi historia con la Game Boy es bastante tardía. Yo fui de los que elegí la Atari Lynx cuando salieron en el 90 aquí en Europa.
Eres un héroe, tío. ¡Oye, los llamados héroes!
Sí. Además, no sé si era porque no estaba disponible cuando fui a comprarla o yo creo que tenía muchas ganas de la Atari Lynx y fui la que cogí. Y mi primera experiencia con la Game Boy con tiempo fue como 3 o 4 meses después, cuando en aquella época se intercambiaban las consolas, no solo se intercambiaban los juegos, y la intercambié con un compañero de colegio, que evidentemente me dejó el Tetris y me dejó también el Simpsons, creo que era aquel del campamento Krusty de Bart Simpson. Fue mi primer contacto con la Game Boy.
¿Y llegaste a conocer las Game & Watch?
Y llegué a conocer y llegué a tener. Mi favorita era la de pinball y las disfruté mucho, las de una sola pantalla, las de dos pantallas. Y antes de incluso de la Lynx y de la Game Boy, fui también de los osados que se compró alguna handheld de Konami que salieron antes a la venta en España que Game Boy y que Lynx. Y fue auténticamente tirar el dinero, porque cada una costaba una pasta y claro, no valían para nada. Pero bueno, son experiencias que se pasaron en aquella época.
¿Qué edad tenías más o menos cuando te compraste la Lynx, has dicho?
Pues yo creo que debía de tener aproximadamente, no sé, 12 años o 13 años, no lo recuerdo muy bien. Era el año 90.
Ya tenías que haber sabido lo que estabas haciendo.
Sí. Y no me arrepentí. Además, la consola venía con el California Games y me compré el Blue Lightning, el juego de aviones que estaba, la verdad, que estaba muy bien para la época. Pero bueno, las pilas duraban una hora, hora y cuarto.
Era un juego impresionante, efectivamente, el Blue Lightning de la Lynx, para una portátil y para lo demás. Hemos comentado la Game & Watch, yo creo que no necesita presentación, ¿no? La Game & Watch es un sencillo juguete, hubiera definido en su época Nintendo, electrónico, que fue progresando en diseño y que precede a las consolas portátiles como tal y como las conocemos. Solían llevar, si mal no me equivoco, un solo juego o incluso había algún Game & Watch multijuegos.
Yo no tengo recuerdo de... Si lo hubo, no recuerdo haberlo visto.
Creo que solo era un juego y hubo gran variedad de modelos, pues, hasta llegar incluso a los de doble pantalla y demás. Y la verdad es que hay algún Game & Watch que es realmente entretenido, ¿eh? Que sí, te quedas pegado a la pantalla.
Y aquí era bastante común encontrarlos. O sea, no era una cosa extraña. Era
no, para nada. Típico bazar Canarias, que había uno llamado así en cada ciudad, y lo vendían en los bazares y en los comercios minoristas, pues la maquinita, que si la calculadora Casio, ya la da la maquinita de los juegos. Sabio,
dime,
¿tú qué experiencia tuviste con la Game Boy?
Yo también la tuve bastante tardía, porque a mí me la dejó un compañero de clase y estoy hablando a lo mejor del 96 o del 97. Esa fue mi primera experiencia con la Game Boy. Me dejó dos juegos, creo que era el Super Mario Land y el Kirby's Dream Land. Y me gustó mucho y le comenté, me acuerdo que además un colega me dejó otros juegos, me dejó el chustero FIFA 97 y alguna cosa así. Y me acuerdo que me gustó bastante la Game Boy, me pareció una pasada lo que duraba las pilas, a tener en cuenta de que yo antes de eso había jugado bastante, me habían dejado bastante una Game Gear, que si no jugabas con la fuente de alimentación, eso no ganaba, yo no ganaba para pilas. Y me acuerdo que me gustó bastante y le comenté a mi compañero si estaba interesado en venderla. Y creo que me la vendió, no sé si fue por 1,000 pesetas o por 2,000 pesetas con los juegos, ¿vale? Y contaré una anécdota. Y es que tiempo después, no sé cuánto fue, meses o incluso algún año o lo que sea, abrí la Game Boy para limpiarla y me encontré dentro 2,000 pesetas.
¿Las habías escondido ahí, Nintendo, el regalo que no deja de dar? ¿Esto qué es?
No sé si este dinero lo había guardado el que me lo vendió o alguien además, porque creo que él también lo había comprado de segunda mano.
Pero estaba... No estaba en el compartimento de las pilas, no estaba en un sitio accesible, estaba en el interior de la máquina.
En el interior. Además, me acuerdo porque la Game Boy esta tenía un tornillo de tres estrellas.
Un Triwing.
Sí, pero el resto creo que eran tornillos Philips.
Normales.
O sea, que alguien la debió abrir, lo cambió o lo que fuera.
Game Boy de contrabando, tío. Ahí pasaron panoja.
Sí, pero, hostia, yo... Yo siempre me acuerdo de esa anécdota porque la Game Boy me salió gratis y mira, me inició porque yo pues desde entonces todas las consolas portátiles de Nintendo han pasado por mis manos. Pero yo me acuerdo que la pillé y en aquella época ya existía la Game Boy Pocket.
Eric, ¿tú tuviste Game Boy?
Yo la tuve muy, muy, muy tarde y la compré para jugar a Pokémon.
Pues al 90. El 99-2000, más o menos, sí. ¿No era?
Y al poco me la cambié por una Game Boy Color para jugar al Mario de NES, que lo sacaron. Y la compré para Pokémon. Había jugado al Wario Land, al que creo que es el Super Mario 3, el de Wario, sí. Land, que me flipó bastante, me gustó bastante. El Tetris, que también está bastante bien. Y sobre todo a los Super Mario, a los... Super Mario Coins.
Y el Super Mario Land y el Super Mario Land 2.
Y luego el 3, que era el Wario Land 1.
Sí.
Que molaba un montón.
Sí, están buenísimos, la verdad.
Y luego el Wario Land 2 ya fue un flipper, pero ese ya para Game Boy Color.
No, era para las dos.
¿El Wario Land 2 también salió para...?
El Wario Land 2 era cartucho tipo B. Bueno, luego lo explicaremos. Vale. Pero sí, era compatible con la Game Boy normal y con la Game Boy Color.
Joder, pues era un juegazo, macho.
Y si no me equivoco, salió una versión solo para Game Boy. Pero esto lo digo ahora muy, muy de cabeza, igual me equivoco.
Bueno, yo para... había buscado... No hay Game & Watch de juegos múltiples. Yo recuerdo las Game & Watch de casa de algún primo. La de Tank and Planes, esa que llevabas un tanque y te disparaban y demás. Me acuerdo que era bastante chunga y muy rudimentaria. Y fíjate, me acuerdo bien de la máquina, pero en aquel momento yo ni sabía que aquello era de Nintendo ni demás. Yo la Game Boy, mi primer contacto fue muy pequeño, con la consola llevaría ya unos años en el mercado, porque la Game Boy, si repasamos su línea temporal, es la releche. En Europa sale oficialmente en el 90, aunque por lo visto, depende del país, ya se podían conseguir antes. Aquí en España, si mal no recuerdo, primero la llegó a distribuir, ¿quién fue? ¿Fue Herve y luego Spaco o primero Spaco y luego Herve?
Yo lo que recuerdo es que solo se conseguían al principio en el Corte Inglés, igual que las Atari Lynx. Pero no recuerdo si el distribuidor el primero fue Herve. Yo apostaría que sí.
Recuerdo que hubo un primer distribuidor. Y rápidamente que se distribuyeron unidades con él, y de hecho se buscan bastante los manuales. Creo que Spaco fue el que llegó, es verdad, el distribuidor, estoy viendo aquí publicidad de Hobby Consolas, el distribuidor que la tuvo durante años hasta que se crea Nintendo España fue Herve. Y Spaco, yo no sé si llegó a distribuir alguna unidad, creo que sí, y que tenía hasta manuales. Entonces ahí había unidades distribuidas por Spaco, y creo que ahora en el mercado retro los manuales originales de Spaco y demás valen una pasta. Pero bueno, la Game Boy sale en el 90, sale una revisión muy necesaria de, en cuanto a tamaño, porque la Game Boy, claro, los que no lo tengan presente o haga tiempo que no cojan una, si la sujetan ahora mismo, yo tengo una aquí, es un cacharrazo. No tanto como la Game Gear, desde luego no tanto como la Atari Lynx, que podría servir para calzar la rueda de un coche mientras la cambias, pero es un cacharrazo. Sacaron la Pocket en el 96, que era más de tamaño más reducido.
Para que se haga una idea la gente, la Game Boy es como una 3DS cerrada, más o menos. Un poquito más gorda, pero más o menos.
Una 3DS cerrada.
Sí.
No tenía, fíjate, yo creo que era más grande todavía. Yo creo que era más grande también, pero bueno, si las tienes ahí a mano, no hay mejor comparación.
Sí, sí, es un poquito más gorda la Game Boy todavía, pero para que se haga una idea, pesa más la 3DS por ello. Bueno, está sin pilas la Game Boy, pero...
La Pocket era más delgadita, aunque luego tenía el culo de las pilas, que es una forma muy sexy que luego... ¿No tenía culo de pilas?
No, eso es la Game Boy Color. La Game Boy Pocket salió con dos pilas triple A.
¿Triple A?
Sí.
Yo la Game Boy Pocket me la perdí. Esa revisión me la perdí, si eran carillas. Bueno, por cierto, esto es que es una cosa del pasado, pero... En mi casa recuerdo que había pilas recargables, mi padre siempre tuvo afición por la electrónica, y eran caras, no, lo siguiente, y encima tardaban en cargar un día entero. Lo normal para poder jugar era tener el adaptador de corriente de una portátil, en cuyo caso deja de ser portátil, además que no hace falta una televisión, porque las pilas eran una sangría impresionante. Y menos mal que se extendieron los bazares chinos y tenías pilas a 100 pesetas. Que no valían para nada, pero bueno, te sacaban de un apuro.
La Game Boy normal, que llevaba cuatro pilas AA, la duración era muy buena.
Sí, la época sí, sin duda. Sí.
La Game Boy Pocket, si no me equivoco, aparte de pasar a pilas AAA, la duración era bastante menor.
Yo en realidad tuve la Color. Me la compré, además de segunda mano, un compañero de clase que trapicheaba con consolas y lo sigue haciendo 25 años después, y me la llevé a un viaje de fin de curso y aguanté las 14 horas en el autobús de viaje de ida, viaje de vuelta, más luego todos los días ir a un sitio distinto pasándome el Zelda de la Game Boy Color. Que hay una cosa que cuando le das ahora a alguien una portátil, si hace tiempo que no las ve, no lo recuerda, o si es muy joven no lo conoce. No estaban retroiluminadas. Tenías que tener una fuente de luz a mano.
Bueno, la Lynx sí. era de las pocas ventajas que tenía. Pero es cierto, además uno de los problemas que había con la Game Boy original era que a medida que se iban gastando las pilas, la iluminación de pantalla iba bajando, lo notabas enseguida, el contraste del verde y del negro.
No, del verde y el marrón. Tenías que hacer un contraste que tenía... Bueno, tenía el botón de contraste para verlo más marrón o más negro.
No, pero venía bien.
Digo que sí que hubo una versión de Game Boy retroiluminada, que era la Game Boy Light, que esta no salió en Europa, si no me equivoco. Pero salió en el 98 y esta era... Bueno, para que os hagáis una idea, era como los Casio de aquella época. O sea, una iluminación que...
Exacto.
Bastante molesta.
De hecho, si hay nostálgicos que planean hacerse una Game Boy ahora para tal, no vayáis a por una Light, porque es horrible. Cualquier pantalla de estas que se pueden comprar en AliExpress, que ya son pantallas modernas con retroiluminación moderna, se ve infinitamente mejor que la pantalla de la Game Boy Light.
Las IPS, ¿no?
Las IPS estas. O descuartizar un Advance SP, pero mucha gente, casi todo el mundo dice que no merece, aparte de que es un poco sacrilegio destrozar una SP para eso, ya no merece la pena. Ya las IPS que venden están perfectas.
Sí, son mejores, además, son mejores, dicen.
Pues yo me lo pasé muy muy bien con la Game Boy, Color. Además, durante años la Game Boy se hizo sinónimo con su juego de salida, con el Tetris, que por cierto yo creía, porque regalamos una a un familiar y ahí tuve yo, ahí aprendí la responsabilidad de decir, yo tengo una, yo sé lo que le gusta, y hacer un regalo. Le compramos una Game Boy, yo inocente de mí, ahí me había comprado una Mega Drive y venía con el Sonic. Yo creía que venía con el juego. No, no, señor, el juego te lo comprabas aparte. Que además el Tetris no sé si valía 5 o 6 mil pesetazas. Había un pack que incluía el Tetris, pero no era el pack básico. Pero el Tetris vendió una burrería e hizo sinónimo de la consola con lo que debe ser una portátil, una máquina que te sirve para quedarte pegado un rato más del que tú pretendías, pero también para echar una partida rápida en el autobús, en un cualquier trayecto, o simplemente para descansar un rato de otras cosas. Y para mí la Game Boy ha tenido una repercusión importantísima. Ha dicho, esto es una portátil, y de hecho la fórmula le salió tan bien que, fijaos, Nintendo no la cambió en un disparate de años.
No, no, y el nombre de la marca, o sea, el nombre de la marca Game Boy es un nombre potentísimo, que si algún día Nintendo lo resucita, creo que va a tener muchísimo. Bueno, ahora ya no tanto, quizás con las nuevas generaciones, que igual ya pasa desapercibido, pero si lo quisiera rescatar, yo creo que tendría muchísimo tirón.
Y además la Game Boy ejemplifica la filosofía de su creador, de Gunpei Yokoi, que Nintendo sigue haciendo hasta el momento. El pensamiento lateral con tecnología obsoleta, vamos a traducirlo así, que es sencillamente haz un... El hardware Nintendo tiene clarísimo que no es tan importante como el software. Se impresiona mucho las cifras, el ray tracing y su madre, pero al final lo que se trata es de que los juegos sean divertidos para que se vendan, claro. Y la Game Boy fue cada modelo reciclando aspectos del anterior y conservando además compatibilidad con las anteriores. De hecho, Nintendo lo sigue haciendo ahora porque tengo la Game & Watch esta del aniversario aquí en mis manos. Y bueno, pues las piececitas, la cruceta es el mando de la NES Mini, y la batería que lleva dentro es el de una Joy-Con. Va reciclando piezas y haciendo que la progresión de hardware, pues bueno, no vaya tan rápido como la de otras marcas, pero sí que se asegure un rendimiento. Por eso la Game Boy Color tardó tantísimo en aparecer, porque además quedaba la Game Boy original, es que quedaba demasiado obsoleto, ¿eh? La veías en su día, incluso la pantalla de la Pocket, que era mejor, y decías, joder, macho, aunque se le sacó un partido brutal. Yo recuerdo jugar a la Street Fighter 2 en la Game Boy, en una Game Boy monocromo, y disfrutar de ello, ¿eh? Que tiene su miga.
Bueno, cabe decir que la Game Boy Pocket, aparte de tener una pantalla obviamente mejor, que creo que era LCD, con cristal líquido, me parece que era, ahora no va. La Game Boy Pocket tenía más pantalla. Tenía más pantalla que la Game Boy normal y más pantalla que la Game Boy Color. O sea, el tamaño era más grande.
Un dato que no sabía.
Sí, sí. No sé ahora exactamente la medida, pero la Game Boy Color, la pantalla era más pequeña que la Game Boy Pocket.
En la guerra de los bits había un comentario muy, muy habitual en la sección de, por ejemplo, de Tribuna Abierta de Hobby Consolas, que fue el prólogo, la gente enviaba cartas, algunas se le inventaban seguro. Aunque a mí me han dicho a algunos que entonces trabajaban en la Hobby en aquella época, que recibían cada cosa también, dice, no solo impublicables, sino me está entrando ganas de matarlo solamente leyéndolo, de la broma de que la Mega Drive 16 bits, la PlayStation 32, la Game Boy 2, como era monocromo. Y en general se metían muchísimo, muchísimo con la relativa escasa capacidad del hardware, pero claro, entre Tetris y Pokémon, Nintendo habrá vendido cartuchos de Game Boy para darle la vuelta al mundo 4 veces. Porque la fiebre Pokémon empezó con la Game Boy y fue brutalísima en todo el mundo.
Digo, no sé si te acordarás que Sega, con la Game Gear, sacó un anuncio donde fue en respuesta a que Nintendo anunció que con la Game Boy anunció una gama de colores, y Sega hizo un anuncio con Game Gear donde decía que los colores se llevaban dentro.
El camaleón. Un anuncio del camaleón, y así era, porque la Game Boy, que también fue un factor, ibas a una gran superficie y veías las Game Boys colgadas de una estantería, como si no fueran nada especial, cuando, bueno, pues valían un cierto dinero, que eran una consola al fin y al cabo, pero tenías un montón de carcasas de colorines. Además, luego el packaging fue una caja de metacrilato, que veías la consola, era transparente y veías la consola ahí tan, tan atractiva, y estaban puestas pues como los expositores de pilas. En un mismo expositor había 100 consolas.
Eso era la Pocket.
Esa era la Pocket, efectivamente. Y decías tú, pero bueno, esto se lo estarán llevando como churros. Y efectivamente, se vendía muy muy bien. La Game Boy original iba en una caja de... que por cierto, el plástico ese de dentro, blanco, asqueroso, no lo tiene intacto ni su puñetera madre. O el corcho. Bueno, yo de las dos.
Ni tengo caja de la Game Boy. Mi Game Boy, como es de segunda, tercera mano, pues la tengo aquí todavía, pero...
O la tapa de las pilas, esas Game Boys que veías por ahí bien, bien trabajadas con la cinta aislante sujetando la tapa a las pilas.
O sin tapa, ¿qué le pasa a la gente? No sé cuántas veces he visto gente vendiendo Game Boys color o lo que sea, y dice, falta la tapa a las pilas. Yo, ¿pero qué hacías con la tapa a las pilas, tío?
Bueno, si le dabas mucha cera, se rompía, ¿eh? El plástico, la tensión se iba poniendo blanquito y se rompía la púa. Pero también es, bueno, pues ya sabemos que no todo el mundo cuidará las maquinitas tan bien como nosotros.
Decías de Pokémon. Pokémon, si no me equivoco, sacaron... la Game Boy Color la sacaron por la misma época, ¿puede ser?
Pues, sí, yo Fredopa, ¿tú te acuerdas?
Sí, yo recuerdo la fiebre que fue la versión Game Boy de Pokémon, la versión Color. Es que yo creo que se distribuyó... Yo recuerdo el de Pikachu, el clásico de Pikachu, no sé si era para la normal, pero es que luego salió una versión Color que arrasó en ventas.
Te explico, el Pokémon amarillo que estás diciendo tú, ese Pokémon salió con... O sea, es un Pokémon que salió... con caja, con cartucho, todo de Game Boy normal. Pero si tú lo metes, si no me equivoco, la cabecera es de Game Boy Color e incluso... O sea, funciona en Game Boy normal, ¿vale? Pero sería lo que sería un cartucho tipo B, aunque lo vendieran como tipo A. Y tenía el Pikachu de color amarillo y cosas así.
Bueno, esto hay que aclarar que Nintendo mantuvo la retrocompatibilidad a lo largo de toda la línea de la Game Boy, salvo el último modelo, la Game Boy Micro, que es un poco, fue una cosa un poco ad hoc, medio experimental. Ya que te sabes los tipos de cartucho, explícalos, porque yo no me lo sé de memoria.
La Game Boy Color, cuando salió, Nintendo pasó a tener tres tipos de cartuchos. Uno que eran los cartuchos normales, que en principio de Game Boy eran de color gris, aunque luego empezaron a salir, creo que fueron de color amarillo. Los Donkey Kong Land y cosas así salieron de color amarillo. Luego estaban los cartuchos de tipo B, ¿vale? Que eran de color negro, y aquí, por ejemplo, podemos tener el Wario Land, el Zelda, el The Legend, el Link's Awakening, la versión de X es de tipo B también. Y no sé, alguno más también. O sea, habrá bastantes. Y luego estaban los del tipo C, que eran transparentes, y además la parte de donde pone Nintendo, en vez de estar hundida, sobresalía, lo cual imposibilitaba que los pudieras meter en una Game Boy tocha.
Anda, yo creía que solo eran dos tipos de cartuchos, los que aún seguían siendo compatibles con la anterior y los que nine, los que solamente eran para...
Los del tipo A eran en blanco y negro, o sea, cuando los ponías en la Game Boy Color le hacía una especie de paletilla de colores y punto.
¿El Legend of Zelda de X era de ese tipo?
No. Por ejemplo, lo que te he dicho, el Donkey Kong Land, por ejemplo, o el Wario Land de... O sea, el Super Mario Land 3 Wario Land. De tipo B teníamos el Wario Land 2, por ejemplo, y ese, cuando tú lo ponías en una Game Boy, se veía en blanco y negro, o sea, normal. Y cuando lo ponías en la Game Boy Color, tú lo veías a color, pero no lo veías a full color.
Ese era el Zelda, entonces...
El Zelda de X era de tipo B.
Los Pokémon también eran así.
¿Cuál, perdona?
Los Pokémon.
Pokémon eran normales.
Sí, no...
Los Pokémon, el rojo y el azul.
Sí, el amarillo, ¿verdad? Que luego sí, ese sí es.
No, el amarillo era con lo de cartucho.
Era color,
¿eh? El amarillo era tipo B.
Era tipo B camuflado.
Sí, que hemos dicho que tenía la cabecera.
En la cabecera era de Game Boy Color. Vale, esto me lo han dicho, ¿eh? O sea, que tampoco este. Pero el cartucho era gris. Gris o amarillo.
Luego yo ya recuerdo toda la época aquella de los Pokémon Cristal, que ya era una locura, ¿no? Pero sí recuerdo que el Pokémon de verlo en. Del Pokémon el Pikachu, el primero, el Pikachu gordo, recuerdo de verlo en cartucho de Game Boy normal, o sea, la caja de Game Boy normal.
Sí, sí, la caja es de Game Boy normal, lo ponía color. Y el cartucho, que lo estoy mirando aquí, que lo tengo junto a los Donkey Kong Land, era amarillo, exacto. O sea, yo tengo, por ejemplo, 4 cartuchos de color amarillo, y son los 3 Donkey Kong Land y el Pokémon amarillo.
Incluso no sé si llegaron a sacar una Game Boy edición especial Pikachu, una cosa así bastante extraña de con los personajes alrededor en el marco de la pantalla.
Esa es la Color, había una Color Pikachu, ¿verdad? De hecho, me atrevo a decir que la tuve yo, tenía los botoncitos de la que yo tengo, tenía los botones de colorines y efectivamente tenía ya Pikachu en el marco. El Pikachu, el mío, creo que se borró, pero sí, esa fue la que yo compré para irme de viaje de fin de curso.
Game Boy, o sea, la Game Boy Color fue. La Game Boy Color tuvo una Game Boy Pikachu, eso sí. Que además, si no me equivoco, los botones A y B eran de colores.
Sí.
Rojo y verde. Sí, que además me sonaba que eran parecidos a los que utilizó luego con GameCube y con 64, me parece.
Había verdaderas abominaciones en Game Boy, como en todos los sistemas muy populares. En los que era relativamente sencillo programar un juego para ellos y demás, había verdaderas abominaciones, pero el número de juegos buenos, teniendo juegos buenos como que te lo puedes comprar y decir, madre mía, ¿qué he hecho? Era impactante y también el control de la maquinita era bastante, bastante chulo.
El problema de los juegos de antes es que cuando te comprabas un juego, te casabas con él.
Sí, sí, era un matrimonio.
Era un matrimonio hasta la muerte y suponía estar un montón de horas con él. Y si te equivocabas era un problema.
¿Tú a qué juego dirías que más le has pegado de la Game Boy? Ya sé cuál me vas a decir.
A dos, sobre todo. A Pokémon y luego el de la Game Boy Color, el Super Mario Bros. Deluxe.
Bueno, es que los Super Mario Land eran los exclusivos de Game Boy. Eran buenísimos. O sea, sí. Los jugué hace relativamente poco. Eso sí, los jugué como buen hereje, porque yo ya tengo que asumirlo, me he vuelto un hereje. Los jugué en una Nintendo DS, pero bueno, eran juegos espectaculares. No lo hemos comentado, pero las Game Boy Advance y la SP, que fue un modelo que a mí me encantaba, pero hay gente que lo odia. Un modelo que se plegaba, ocupaba muy poquito, pasa es que era cuadrado y había gente que decía que la ergonomía no acompañaba. La Game Boy Advance podía ejecutar perfectamente títulos de la Game Boy original y de la Game Boy Color. Y la Nintendo DS conservó las primeras versiones, hasta la DSi, conservó compatibilidad con los cartuchos de Game Boy Advance. Ya no podías meter el de Game Boy Color, había una pestaña que lo impedía, ni de Game Boy normal, pero con... De hecho, llegó ahora a usar la Nintendo DS, ese formato de cartucho de Game Boy Advance, pues para poner periféricos. Yo tenía el Game Boy Player, porque siempre fui un bicho raro. No tenía MP3, pero tenía una Game Boy SP y me pidió un cartucho donde metías una tarjeta SD de hasta 2 GB y escuchabas MP3 con la Game Boy, con la Advance.
Tenías que pillar el
cable adaptador.
El adaptador para poner, porque no tenía mini jack.
No tenía mini jack. Efectivamente, tenía un conector externo y bueno, pues tenías que pillarte un adaptorcillo de Nintendo que no era caro, pero ya era una molestia.
No podías cargar la consola y poner los cascos al mismo tiempo.
Exacto.
Era el mismo
sobre los juegos, no hace mucho los he vuelto a jugar porque salieron las run en, no sé si era Nintendo DS o era Nintendo 3DS, ya no me acuerdo. Y he jugado a los Super Mario, los Super Mario Land, que los, uh-huh. los podías comprar. Y no...
¿En la
3DS? ¿En la 3DS?
Sí, porque la Nintendo DS no tenía consola virtual.
Bueno, pues me acuerdo que me decepcionaron un poco. Sin embargo, los Wario Land conservan la jugabilidad. total, total.
A ver, el primer Super Mario Land es un poco básico, bastote, aunque a mí me parece muy bueno igualmente. El Super Mario Land 2 me parece un juego que sobrevive bien el paso del tiempo. Y el Super Mario Land 3, que es el Wario Land, es una pasada. Pero una pasada acá, a mí me gusta muchísimo ese juego.
Mejor.
Y a mí me parecen posiblemente los mejores, gráficamente, los mejores juegos de Game Boy. El Super Mario Land 2 y el Wario Land.
El Wario Land era un pasote, yo flip, digo, ¿cómo puedo caber aquí? Además que la jugabilidad era un poquito diferente que la de Mario. Entonces eso, pues, era bastante más novedoso.
Sí, no, lo de Super Mario ahí estaba de coletilla para vender.
Y bueno, para hacer la transición. ¿Y tú, Ferdopa, a cuál le has arreado bien de Game Boy?
Yo es que juegos de Game Boy creo que empecé a arrearles bien en el Advance. Hasta ese momento no había tenido Game Boy más que de prestado y poco más. Y en la Advance recuerdo el Area of Sorrow en Castlevania. Me pareció impresionante. Además, la consola yo creo que técnicamente sí marcaba un salto en la época. La consola estaba muy bien, la Advance. Era sí. Una gran consola.
A ver, tenía de competencia, si mal no recuerdo, a la Neo Geo Pocket, que llegó a Europa y tal, pero no despegó, pero... Como máquinas de decir, la exprimieron hasta el máximo en lo técnico, la Game Boy Advance sería de las primeras que se me ocurrirían.
Y antes de eso, que creo que no lo hemos comentado, el tema de los periféricos de Game Boy. O sea, llegó un momento que era una auténtica locura ver cómo la gente, el regalo de algún verano, era la cámara de fotos para la Game Boy. Y luego compras los rollos para la impresora. O sea, era decías cómo... No entendías muy bien cómo la gente se volvía loco por eso. O sea, ¿no?
Pero si hoy en día aún mola, todavía mola eso.
Pero además sacaba la foto, que recuerdo perfectamente cómo era el ojo que se ponía encima de la consola y la impresión que sí. Era matricial, pero cutrísima. Y la gente compraba por 1000 pesetas, pero por muchísimo dinero, los rollos de impresión.
Bueno, si eras espabilado, te ibas a una tienda de estas de artículos de oficina y te vendían unos rollos de papel, creo que era papel térmico, o sea, como el de los tickets, no tiene más, no tiene tinta, es por calor, y te salía mucho más barato, pero tiene aparte de su encanto y de ser una especie de chiptune en gráficos, tiene su miga, ¿eh? Yo he visto hacer, ahí de hecho, programitas que imitan con una webcam cómo saldría la foto con una Game Boy cámara y tiene mucho encanto. Yo además, no sé si estará escuchando por ahí mi novia, pero yo recuerdo tener de la época del instituto adolescencia hasta a una compañera de clase ligera de ropa. y creo que ha sido mi mayor triunfo.
Ahora entiendo también por qué se vendían tantas lupas en aquella época para Game Boy.
Era como la Ultra Plus, ¿no? Pero Game Boy.
En Game Boy, no. Pues tuve la foto, no la conservo, pero la tuve años y años.
Qué bueno.
Y bueno, chorradas aparte, se le podían poner unos altavoces, que era un buen añadido.
Ojo,
de hecho, en las ferias...
Ojo, porque el sonido de la Game Boy era muy bueno. Sobre todo cuando ponías los cascos, que los altavoces
eran... Era con los cascos, el altavoz era infame. Pero el de todas.
Sí, sí, pero me refiero que esos altavoces que comentas realmente hacía salida de estéreo al enchufarse al mini track de la consola.
Exacto.
Y ojo, porque el sonido de la Game Boy era muy bueno.
Sí, sí. Yo era un pionero en lo de conectar la consola al equipo de música sin que mi padre se enterara, porque decía que si las impedancias y tal podía quemar el amplificador. El hombre llevaba razón, pero las consolas no tienen una potencia suficiente para un amplificador digital cargárselo. Y la Game Boy en el Zelda, luego ya lo detestabas, ya hasta te lo silenciabas y te ponías otra música tú. Pero recuerdo ponerla toda cebolla, la Game Boy con el Zelda en la cadena de música, nada menos, ¿eh? Y sí, la verdad es que tenía el sonido sorprendente. Hay alguna, estoy viendo aquí ahora un vídeo de un Alone in the Dark de la Game Boy Color, Oh, a ver, ¿qué pasó, tío? Está jugando el youtuber en un emulador, claro está, tú tienes que empequeñecer la pantalla hasta lo de una Game Boy Color, se ve mucho mejor, es el CSI, pero al revés, lo hacen más pequeño y tiene más definición. Y joder, para una Game Boy Color está pero muy muy bien el juego en cuanto a gráficos y demás. Era un pasote, además había por ahí también algún título español que creo que entonces fue con el Turok, cuando los de Beat Manager era este estudio español, cuando empezaron a los Beat Managers, sí, que pegaron ahí un triunfazo. Ese juego lo compré y era una gran compra. A ver, estaba el de Nintendo 64, que era en 3D y claro, mucho más adulto, pero el de Game Boy era divertidísimo.
Sí, si no me equivoco, eran Beat Managers y hizo bastantes juegos para Game Boy. Hicieron, creo que fue algún Tintín, ¿puede ser?
Pues seguramente. Ahí ya, ese ya no lo tendría.
Mira, Tintín en el Tíbet y Tintín en el Templo del Sol los hizo Beat Managers. Y si no me equivoco, también me suena algún Asterix.
Sí, Asterix y Obelix. Se ve que Infogrames, trabajaban con Infogrames de editor. Y los tienen una también lista de juegos considerable para Game Boy.
Sí, no, de Asterix me sonaba uno. Mira, he visto Asterix y Asterix y Obelix. Hizo dos. Y luego de los Pitufos también hizo uno, que el de los Pitufos también es bastante reconocido a nivel técnico. No sé, sí, a ver, si juegos de Game Boy es que podríamos. Es que podríamos hablar solamente un podcast de horas y horas de 20. O sea, tropecientos mil juegos, muy destacables muchos. La gente siempre se quedará con los típicos, con los Marios, con los Warios, con los Zeldas, pero Game Boy tenía muy buenos juegos. Yo, por ejemplo, tengo mucho cariño a un juego que era Snoopy. No sé si alguien lo ha jugado.
Yo no.
No.
La verdad es que no.
Pues es un juego así, tipo habilidad, tipo puzzle, y a mí me gustó bastante. Lo tengo por ahí en un 120, en un cartucho de esos de 120 en uno, que en realidad son 20 y pico, pero
ahí lo tengo todavía. De eso quería pasar a hablar también. Como la Game Boy se vendió tanto, tantísimo, pues tuvo piratería en forma de esos cartuchos que solían estar, para increíble disgusto de Nintendo, hoy en día eso sería impensable, pero era otra época. O sea, tú ibas al bazar que hemos comentado antes, al bazar Canarias, y veías la estantería, las Game Boy, los accesorios, los juegos, y al lado los juegos piratas, importados seguramente de China y demás, de 120 en 1, 80 en 1, 35 en 1, anuncios en las páginas de las revistas de la piratería. Bueno, la piratería es delito, puede dañar tu consola,
es verdad.
Te pueden pasar mil cosas, te puede caer la picha a cachos. Y con la Game Boy Advance, mi experiencia personal fue que con ella nacieron los flashcards, que hoy en día son tan comunes.
Sí, sí.
Un cartucho con una memoria externa donde metes ROMs de juegos y juegas a lo que te dé la real gana.
Yo me acuerdo el cartucho este que tengo, a mí me lo vendieron porque en la portada salía, aparte de Bola de Drag, Dragon Ball, perdón, salía una imagen de Super Mario, como el Super Mario 64, y ponía Super Mario 4. Y yo todo contento lo compré a ver qué era eso. Y creo que es una especie creo que es un juego de Chin-Chan, con un cambiado los skins, o bueno, los sprites y poca cosa más.
Con los sprites cambiados.
Vaya chusta, encima creo que llega un momento que ese juego no se puede continuar, es imposible, le dediqué muchas horas, pero yo tengo ese Super Mario 4 y lo tengo ahí.
Era muy habitual de todos los cartuchos piratas. Yo tengo algunos de Mega Drive que en su momento era relativamente raro verlos, los de Mega, y era muy común en aquella época que se 80 en uno, y en realidad hay 8 juegos, los otros 80 son porque empiezan en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4. Le han cambiado los colores, el arco de dificultad, eres invulnerable. En el Ninja Gaiden de la Nintendo, de la NES, en lugar de una estrella tiraba 7, pero eran el mismo juego una y otra vez con sucesivos hacks, y la enorme mayoría el juego no se podía completar.
Mira, yo tengo el Super 120 en uno que tengo, tiene 21 juegos. El resto eran pues versiones eso, con niveles adelantados o cosas así. También me hizo gracia que tenía un juego que era Bomberman and Bomber Boy.
Yeah.
Tenía el Street Racer, que era bastante malillo, pero ahí está. El DuckTales, el tenis, que no hemos hablado de él, que también es un juego muy mítico.
Por cierto, la Steam además de hacer juegos piratas para Game Boy y Game Boy Color, ya llegada la Advance, también posibilitó darle otros usos a la consola. Tenía un cartucho donde el walkthrough de GameFAQs, el TXT con la solución, pues podías hacer una combinación de teclas y lo leías en pantalla. En China creo que Nintendo y en Japón vendió libros electrónicos en el formato de la Game Boy Advance e incluso pues restauraba funcionalidad perdida, porque la Game Boy Micro, que era una Game Boy, el último modelo oficial de Game Boy, era súper cuquísimo, era diminuta. Si los que nos están escuchando no han visto nunca una, que vean alguna comparación de tamaño en Google Imágenes, porque era diminuta. A mí me gustaba muchísimo, pero era incómoda para jugar un tiempo. La pantalla se veía de escándalo, era tan pequeña, pero no tenía compatibilidad con los cartuchos de la Game Boy normal. Solo con los de Advance. La verdad es que era tan grande la consola casi como el cartucho de la Game Boy normal. Pero con un flashcard y un emulador de Z80, pues volvías a jugar con tu Game Boy Micro a los juegos de la normal.
Bueno, para que la gente se haga una idea, que no hemos hablado, la Game Boy tuvo una evolución. O sea, hemos hablado de la Game Boy, hablamos de la revisión que tuvo, que fue la Pocket y la Lite, tuvo dos revisiones. Luego salió la Color, que hay gente que la considera una revisión, hay gente que la considera una nueva consola. Luego hablamos de la Game Boy Advance, como comentó Estila, ¿vale? La Game Boy Advance, que salió la primera versión, que sobre todo su principal característica es que fue la primera Game Boy que, en vez de ser a lo alto, era a lo ancho. O sea,
la más cómoda, a mi juicio, de jugar.
Estoy de acuerdo. Luego salió la Game Boy Advance SP, que volvía a ser alargada pero plegable. Es la Game Boy más de bolsillo que había en aquel momento. Luego hubo una revisión de esta Game Boy Advance SP, que fue la Backlight, que tenía... La SP tenía una pantalla retroiluminada.
Fue una revisión invisible. No se hizo hincapié en el packaging ni nada.
Exacto.
Era que te tocara esa revisión.
Bueno, yo la busqué porque además la tuve que importar, porque todavía no sabe salir en España. La Game Boy Advance SP tenía retroiluminación, pero era una especie de LED que estaba debajo de la pantalla. O sea, era como si pusieras una luz enfrente de la pantalla. La SP Backlight ya tenía una pantalla retroiluminada como la que hoy en día estamos acostumbrados. Y luego salió la Game Boy Micro, que es lo que comentaba Estila, que es la más pequeña, es una pantalla retroiluminada muy chula y tal. Y yo considero de que esta, porque además esta salió cuando ya había salido la DS, si no me equivoco, o ya había anunciado la DS.
Sí, así es. Era muy económica también, ¿eh?
No, salió a 100 euros, ¿eh? O a 100, valía lo mismo que la SP, creo, o por ahí. Luego sí que, lo que pasa es que se empezó a liquidar pronto. Yo la llegué a comprar por 50 euros. Pero la Game Boy Micro, para mí es un homenaje de Nintendo a lo que ha sido la Game Boy. Porque creo que es una consola que solamente la queremos los que hemos tenido Game Boy durante muchos años.
Sí, sí. Yo la Game Boy, la Micro, a mí me pareció un invento muy bueno. Luego era la consola, evolucionó de la Game Boy Color, que llevaba aún todavía pilas, y la Game Boy Advance, el primer modelo también, las SP y la Micro, pues tuvieron batería recargable. Y la batería de estas consolas, la verdad es que estaba realmente bien. Yo recuerdo que cuando se encendía el aviso de la batería, aún te quedaba...
Te podías pasar perfectamente el Mario Land mientras tanto.
Sí, sí, sí. Tenía efectivamente, daba mucha tregua. Bueno, la Game Boy SP tenía dos niveles de iluminación para gastar más o menos batería, y rateando un poco se podía lograr.
No, la Game Boy Advance SP tenía encender o apagar la luz.
Ah, encender o apagar. Sí. Bueno, si te vendiera la consola te diría dos niveles de iluminación. Ninguna. Y encendida.
La SP Backlight sí que creo que tenía la opción de regular la intensidad de la luz.
Aquí se me ha visto el plumero de que la SP que yo uso es una AGS 101 de estas. Por cierto, compré de purísima casualidad. Es azul turquesa. Y en eBay, cuando antes de este coñazo que damos ahora, cuando hablamos de esto, de los chollos que había, pues le compré a un tío 4 o 5 Game Boys que vendían un lote en plan, toma. Y una de ellas era una 101 que me encontré allí de casualidad. Yo en realidad la que quería era una edición especial que salió muy chula, pero se pelaba el dibujo que imitaba el esquema de color de una NES.
Ah, sí, la NES Edition. La, no, la Super Famicom Edition, ¿eh?
Era europea.
Vale, es que salió una versión japonesa y una versión europea.
Sí, salió una versión con los colores japos de la Famicom y otra con la occidental.
La que era preciosa era la del Mother, que era toda así como un rojo tomate. No la conocéis, por lo que veo.
La estoy buscando. Es, pues bueno, como la... Ah, bueno, sí, sí, está chula, pijo. Por y cierto... ¿Os acordaréis de la Game Boy Advance SP con el tribal, este que se tatuaban las tías en el lomo? La Tramp Stamp, famosísima de los años 2000, pues ya había una edición tribal de la Game Boy Advance, de la Game Boy Advance SP, con el tribal clavado en la tapa. Mm. Tokani.
Y una Guild Edition con un color rosa muy pálido.
Esa la tuve yo. Esa era mi... Era la Game Boy que tuve yo contemporánea con ilustración de Jordi Lavanda en la caja.
Te pega.
Hombre, vamos a ver.
Bueno, pero antes de nada, Ferdopa, no sé, ¿cuál es tu juego de Game Boy Color favorito?
Pues creo que el que más jugué de color fue el Pokémon Cristal. Lo que sí recuerdo... es que igual que Pokémon, yo creo que es indiscutiblemente el juego más conocido, más popular de Game Boy. Yo recuerdo que el juego que arrasó, lo que pasa es que de aquellas no había cifras públicas, o el punto culminante de Game Boy en España, yo creo que fue en 2001 con el lanzamiento de Harry Potter. Aquello fue una auténtica locura, se vendía en todas las consolas que había, el juego era prácticamente imposible de conseguir en el mes de diciembre, lo que entraba salía, y yo creo que fue ese punto de culminante de Game Boy. Por lo que yo viví, por lo que conocí, era una auténtica locura. O sea,
efectivamente.
Sí, era, porque además era la época que si no había un juego, que todo el mundo buscaba Harry Potter, si no había ese juego se llevaba lo que fuera. Y luego aparte las consolas se agotaban y había como 5 o 6 variaciones de colores, incluso había algunos modelos que se pisaban unos a otros, es decir, que podías coger la versión normal. Bueno, ya no hablamos cuando a mediados o 6, 7 años antes aún se vendía el adaptador para Super Nintendo.
El Super Game Boy, ¿no hemos hablado de él? Game
Boy, sí. Pero el punto culminante yo creo que fue en eso, en 2001, que se juntaba Pokémon y se juntaba Harry Potter, y yo creo que nunca se vendió tanta Game Boy en España como en aquella época.
Bueno, 2001, que ya era cuando estaba a punto de salir la Game Boy Advance.
Sí, sí, fue ese punto de intercambio, esas navidades, y yo creo que ese año, igual que el fenómeno que se dio a los 2 o 3 años de lanzamiento de Game Boy, creo que fue en el momento de lanzamiento serio de la consola, aquí en España, a los 2 años aproximadamente, 2001 yo creo que fue el punto culminante de Nintendo con Game Boy.
Hay que tener en cuenta que Game Boy Color, que salió en el 98, solo tuvo 3 años. Entonces, Nintendo siempre ha englobado las cifras de Game Boy con Game Boy Color, las cifras de ventas. Entonces, los 100 y pico millones de consolas de Game Boy que llevan vendidas están todas juntas. Game Boy Color, Game Boy Pocket, Game Boy Light, supongo, y la Game Boy normal.
Fíjate que, como pasa tantas veces con la memoria, yo hubiera jurado que la Game Boy Color estuvo mucho más tiempo, pero porque, claro, tuvo un catálogo que sobrevivió a la máquina durante bastante, pero es verdad, tuvo 3 añitos. Lo que era también curioso es que el Super Game Boy, el adaptador de la Super Nintendo, que yo presencié, yo no tenía Super, yo era ceguero de a muerte, pero mi vecino sí, y bueno, como decías tú antes, el peer-to-peer era cambiarnos las consolas un fin de semana o cosas así, y la Super, la verdad es que lo de jugar al Mario Land en la tele, bueno, al 2 tira que te va, el 1 se ve demasiado grande, pero salió un adaptadorcillo y cogía cartuchos que estaban preparados y te mostraban un marco específico cuando lo metías en la Super y jugabas a los juegos de Game Boy en la Super. Que eso se repitió en la GameCube con el Game Boy Player, que se ponía por debajo y podías jugar a los juegos de la Game Boy Advance y a los de la Game Boy normal y la Color. E incluso se distribuyó, que vale un riñón, si encuentras uno hoy día, el adaptador del Game Boy para la Nintendo 64. Jugabas a los juegos de la Game Boy Advance en la Nintendo 64. Que yo no sé si estaba eso destinado a lo mejor a hacer capturas de pantalla para revistas y demás, no lo sé. Porque, por cierto, no sé si algunos sabéis cómo narices... Bueno, algunos estaba claro que las fotografiaba fatal, pero ¿cómo narices hacían las capturas de pantalla de los juegos de Game Boy? ¿Los volcaban a una salida externa de algún tipo?
Yo el recuerdo que tengo de hablar con gente en Madrid a mediados de los 90, de gente de Superjuegos, por ejemplo, es que ya tenían como un espacio preparado con la cámara, como si fuera un escáner, que ponían colocaban, ya tenían las medidas puestas de las consolas, las dejaban fijas, ponían una obturación un poco alta para capturar un poco la imagen y la recortaban, porque muchas veces no tenían ni siquiera los juegos, porque salían a lo mejor 15 días después del lanzamiento de la revista. Antes las revistas se cerraban como 15 días, 12 días, 10 días como mucho antes de salir a la calle. Entonces no tenían los juegos y tampoco había la disponibilidad de importación que había ahora. Y casi todo era manual, es decir, fotografía manual y con la consola adelante. A veces si eran títulos que llevaban tiempo fuera en Japón o en Estados Unidos sí tenían disponibilidad de material promocional, pero si no era extremadamente complicado sacar esas fotografías.
A puros huevos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por cierto, de Game Boy Color, no sé, no lo hemos comentado, pero hubo un juego, a lo mejor hubo algo más, pero hubo un juego que tuvo sensor de movimiento, que era el Korokoro Kirby.
Ah, de Advance yo tenía uno parecido, que era el de Yoshi, el Yoshi's Pinball.
Era diferente, el Korokoro Kirby, era de Game Boy Color, no salió en Europa, si no me equivoco, solamente salió en Estados Unidos y en Japón. Y era más como un... O sea, como tú dejabas el juego un poco plano, bueno, plano, y tenías que controlar pues la bola. Tenía un control total. El que tú has dicho, el Yoshi's Universal Gravitation, que era de Game Boy Advance, solamente podías controlar de izquierda a derecha.
Me he confundido con el Pokémon Pinball, ¿verdad? Que también tenía alguna movida extraña.
Puede. El Pokémon Pinball, si no me equivoco...
En el Yoshi solamente era inclinar la pantalla, ¿verdad? Hacia un lado, hacia el otro...
No, izquierda o derecha. Inclinabas
izquierda o derecha.
Y girabas toda la pantalla se giraba izquierda o derecha.
¿En el Pokémon Pinball no había vibración?
Me suena... Exacto.
Que requería una pila y todo, sí, sí. Señor.
Sí, vaya arma, entonces estoy viendo el cartucho.
Por cierto, qué desesperación cuando se te acababa. Era raro en su época, pero sucedía que se te iba la pila que mantenía las partidas guardadas. Se iba y tenías que abrir el cartucho, encontrar un Triwin de estos de Nintendo. Menos mal que de que se fueron las pilas de los cartuchos originales empezaron a fallar las baterías, ya estaba entonces de al extreme. No sé si os acordaréis de...
Sí.
De al stream, y entonces sí. Se abrió el mercado asiático a nuestras manos, pero vaya para encontrar el maldito destornillador de Nintendo, la primera vez que tuve que buscar uno.
Yo es que todavía no se me ha gastado ninguna pila, tío.
Pues la de mi cartucho del Zelda se fue además en su época, digamos.
El verano pasado incluso estuve probando, porque de vez en cuando lo hago, me pongo a probar todos los cartuchos, ¿vale? Y el año
la verdad
pasado,
es que te pega, ¿eh? No, no te cabres, pero te pega mucho.
No es algo que haga habitualmente, pero dicen que es bueno para las pilas y un poco para la circuitería de los juegos. Entonces, como estuvimos con el tema de la pandemia y todo el rollo, pues tenía tiempo libre para hacerlo. Y me acuerdo que me puse a jugar a la partida que tenía desde hace, pues, ¿qué? 24 años del Mania Mansion de NES.
Madre santísima. Ese título lo tengo yo nuevo, del asalto al almacén de Spaco o lo que fuera que pasó ahí. Spaco era la distribuidora española de Nintendo, lo fue en exclusiva durante mucho tiempo. No pilló, como decimos, la exclusividad de la distribución de Game Boy y perdió la distribución con la Super, que también la ganó Herve, y después Herve también se fue, bueno, a Herve se le quemaron los almacenes, que fue una cosa también peculiar, y se crea Nintendo España y ya entonces Nintendo pasa a tener una mano directa en la distribución y comercialización de sus productos en España, equiparándose al resto de Europa, porque al principio es verdad que la distribución de videojuegos fue extremadamente caótica, pero extremadamente caótica en Europa. Además, Nintendo inicialmente con la NES parece que tomó una postura de que salga aquí el sol por Antequera, y luego tuvo que ir poniendo orden. Y vaya, en el Spaco, bueno, pues se ve que cuando finaliza su contrato con Nintendo, ellos siguen teniendo pero centenares de unidades de casi todo lo que vendían. Aún quedan en circulación muchas Nintendo sin abrir, muchas NES sin abrir de la época Spaco, sin estrenar, nadie las ha tocado, y juegos y demás, entre ellos el Maniac Mansion, que aparecería por ahí un palé lleno de juegos del Maniac Mansion de NES, que no es la mejor versión desde luego, ni la más cómoda para jugar, y compré uno. Pero vaya narices de jugar en su día al Maniac Mansion, era complicadillo, buen chaval.
Pues me pasé con dos finales.
Qué nivelazo, macho.
Y Eric, ya que estás por aquí, dinos tu juego favorito de Game Boy Advance.
De Game Boy Advance. Ostras, me has pillado. Está pensando uno para Color y me has pillado.
Bueno, va, venga, pues venga, Color.
De Color, los Wario Land.
El 2 y el 3.
El 2 y el 3. Había hasta 4, ¿no?
No, el 4 fue de Game Boy Advance.
Ah, es verdad. Pues el 2 y el 3.
En Game Boy Color estaba el 2 y el 3. El 2 era cartucho tipo 2, que lo hemos comentado antes. El 3 sí. Era cartucho tipo C.
El Super Mario de NES, el Super Mario de NES, que además venía el Super Mario 2 original, que creo que nunca salió aquí en España hasta entonces, si mal no recuerdo.
¿El de los nabos?
No, yo creo que es el de los Lost Levels.
Sí, el de Lost Levels.
Ese salió en el recopilatorio
de la Super.
Sí. Bueno, pues es un juego, el Super Mario, se llama Super Mario Bros. Deluxe, Six Coins creo que se llama.
Ese salió, no, el Six Coins es el Super Mario Land 2.
El Super Mario, lo pasa es que como tiene un modo Six Coins, por eso me he confundido. Pues ese juego me lo pasé con todo, o sea, con ese juego sí que me casé.
¿Ese juego salió por el 15 aniversario de Mario, de Mario Bros, puede ser?
No,
pues sí. No lo sé, pero es posible.
Y de hecho yo creo que la run que viene en la Game & Watch esta, seguramente sea la de Game Boy Color.
Seguramente. Pues mira, creo recordar que estás en lo cierto, que es la run de Game Boy Color, sí señor.
Y
no es la versión de NES.
Me lo he pasado un montón de veces. Pero yo me quiero acordar de un juego que habéis hablado antes, del Alone in the Dark, el flipe que fue convertir... es un juego que salió para PlayStation uh-huh. y para PlayStation 2.
Y para PC.
Y para PC. Evidentemente la versión de Game Boy Color no llegaba a su límite. No llegaba,
ya los nuevos... O sea, los de Edward Canby, este con melenilla. No,
pero
los
exprimió,
clásicos de Infogrames.
Exprimió la consola, yo creo que al máximo.
Sí, sí. Bueno, el Daikatana, que es un juego infame por lo malísimo que fue, la versión de Game Boy de Daikatana estaba muy bien. Por supuesto, era un juego enteramente distinto, pero bueno, no, estaba realmente bien. Y tenía jueguecillos, pues, complejillos. Incluso la primera Game Boy pues tenía, a lo mejor me cuelo y este no es de la primera Game Boy, pero el Final Fantasy 3 creo recordar que estaba muy muy chulo en la Game Boy. Luego hay otros que han envejecido peor. El Metroid 2 pues está, en su época era la caña de España, porque además era curioso, las consolas de sobremesa vivían al rebufo de las arcades, era la comparación inevitable. Tú te comprabas la consola de sobremesa para tener la recreativa en tu casa. Y las portátiles iban al rebufo de las consolas de sobremesa. Entonces, sacar el Mario Land o el Metroid 2, pues demostró que podía estar a la altura de una Super Nintendo o una Game Boy. O de
bueno,
una Nintendo.
Ojo, que en Game Boy Color salió el Donkey Kong Country. El primero.
Y es un juego muy de entretenido, ¿eh?
Mm. Sí, sí.
Que luego, cuando salió la Game Boy Advance, volvieron a sacarlo. pero en Game Boy Color salió una versión de Donkey Kong Country.
Bueno, obviamente Donkey Kong Country es que tendría en su momento la tecnología original Rare, y como ya sabemos lo que pasó con Rare cuando entra Microsoft ahí en el trapo, pues ahí tuvo que haber jaleo también luego.
También hubo un Wave Race en la Game Boy normal. Eso no sabíais, ¿eh?
No, ahí me has pillado.
Sí, para la Game Boy normal hubo un Wave Race. Creo que era bastante malo, pero... Y creo que salió antes que el de 64, puede ser. Ahora lo digo de cabeza.
No lo sé. Por cierto, la Game Boy sigue teniendo una escena relativamente sana, porque es muy interesante programar constreñido con esas limitaciones que tiene el hardware original, el que escojas. Por supuesto, y para hacer música, lo que antes cuando lo habías dicho, había un montón de compositores de chiptune que lo hacen directamente destinado al hardware original de la primera Game Boy, ¿eh? Un par de narices.
Tengo un amigo que ha hecho su proyecto final de carrera, ha hecho un juego para Game Boy. Ah, pero...
En el ensamblador del Z80, claro.
Aquí ya me pillas porque no tengo ni idea, pero lo ha hecho,
como las fotos que mencionaba Ferdopa de las revistas, a puros huevos.
Y lo tiene por ahí, y no sé si va a hacer al final una versión así en cartucho, pero lo estuve jugando y la quedó bastante chulo. No sé si hizo 7-8 niveles o algo así.
¿Habéis arrancado alguno en emulador y os habéis puesto a jugar al Pokémon?
Que sí, hemos arrancado un emulador. Yo el Pokémon, el primer Pokémon, lo jugué en emulador.
Yo también.
Porque me acuerdo además que cargaba con el emulador y hacía lo del cable y iba alternando en la versión de azul y la versión roja. Iba pasando la partida de un lado para otro para tener todos los Pokémon. Pasa que lo dejé a medias, pero yo el primer Pokémon lo jugué ahí.
Yo hace poco lo he jugado, pero en la consola, que me compré la ROM que puso a la venta Nintendo, que compré los tres, pusieron los tres a la venta, el rojo, el amarillo y el azul.
¿Pero eso era para jugar en la 3DS? ¿O?
Sí, en la 3DS o en la... Bueno, ya 3DS o en la otra. Pero son juegos que, como cuando pongo el Final Fantasy VII, son juegos que al tercer combate estás ya harto de jugar con ellos.
Hombre, es que tienen una mecánica muy simple, pero aunque esté superadísimo el concepto, tú te pones a jugar al Pokémon y entiendes ese picazón del momento. Sí. Lo entiendes perfectamente.
Además que Pokémon para mí fue un juego, por primera vez en un juego sentía que me metía en otro mundo. Para mí Pokémon fue un juego muy importante.
Un mundo donde los arbustos eran un obstáculo insalvable, pero sí, tenía inversión.
Y donde una bicicleta te daba la vida.
Que no había diagonales. No las hubo hasta hace poco. ¿Cómo me mataba a mí eso, tío? Yo en ese juego yo diría que fue para mí el Zelda de la Game Boy, el Link's Awakening. Para mí fue brutal. Me acuerdo no sé cómo decirlo, pero montones de tardes, noches, sentado en un sitio con la luz, una luz de una lámpara por detrás, con mis cascos, mi Zelda y mi diccionario español.
Y aprender inglés con el Deluxe. Yo jugué el de Game Boy Color, al Deluxe Edition, el de X.
Que ese tenía unas fotos que se las ibas encontrando, las podías imprimir en la Game Boy Printer que hemos comentado antes.
Sí, era muy cachondo. Y una mazmorra específica que iba todo de colores. De hecho, el Zelda de X es un juego tan bueno que lo convirtieron para la Switch y la jugabilidad es idéntica, la progresión del juego es idéntica y el juego sigue siendo perfectamente válido. Es muy entretenido. Sí, sí, sí. Tuvo mucha crítica porque lo sacaron a precio completo y tal y que cual. Bueno, no, yo lo tengo y a mí me encanta.
Lo sacaron más caro que lo que costó en su día la versión normal o la versión de...
Pero eso solo lo puede hacer Nintendo, tío. Es que...
Son geniales.
Es que cuando llega... Tengo un amigo que hoy estaba indignadísimo con los auriculares de Apple que han sacado hoy, ¿no? Los AirPods Max, y estaba indignadísimo. Y ahora me he acordado, digo, se queja este de Apple. Digo, menos mal que no le gustan los videojuegos, porque Nintendo es única para todo esto. O sea, llega y te vende el refrito y te dice, refrito, idéntico al original, 60 pavos.
Sí, a mí lo que me extraña es que no hiciera más refritos tipo como el Zelda de X. por ejemplo, un Super Mario Land 2 de X o un Kirby's Dream Land de X. No sé, hubiese estado bien.
Jolín, yo hubiera dado por... Yo, Wario Land, yo no sé por qué Nintendo no ha seguido avanzando. Yo creo que se pararon porque el de GameCube fue un fracaso.
No, y... el de GameCube era Wario World.
Bueno, pero era un Wario. Y yo creo que ahí pararon porque...
No, en la Wii tuviste el Wario Land Shack Dimensions.
Ostras, ese...
Es buenísimo.
Ah, sí, es verdad, sí, sí, es verdad, sí, es verdad, sí,
es
verdad.
Es muy bueno y además es precioso a nivel gráfico.
Sí, que es todo 2D. Y sigue siendo también en 2D. Es un plataforma de 2D.
No, pero Wario venden mal los WarioWare. Bueno, Estila, dinos tú, ¿tu juego favorito de Game Boy Color?
Yo el juego de la Game Boy Color que recuerdo, por supuestísimo, con más aprecio es el Zelda de X. Pero luego además me lié con los de Oracle of Seasons, el Four Swords y demás. No fue lo mismo. Pero en la Game Boy Advance yo me eché un vicio que no tiene nombre. De hecho, luego la saga prosiguió y jamás lo he vuelto a tocar. Es como si hubiera fumado crack una vez y hubiera dicho, escucha que esto me ha gustado demasiado, el Advance Wars. Ahí yo me eché... horas no, lo siguiente, y yo venía del PC, o sea, tenía una estrategia para dar y tomar, pero el Advance Wars fue brutalísimo, o sea, es que no lo podía soltar. Decía, va, tengo media hora, a las dos horas, va, otra media hora. Era brutal.
Es que Game Boy Advance, aparte, Game Boy Advance se le critica mucho porque realmente es una consola que sacó muchos refritos. Por ejemplo, todos los Marios que tiene son todos refritos.
Yes.
Sí, pero tiene juegos muy destacables y además yo os diría que esa consola revivió más que revivir, nos presentó a nosotros los europeos muchas franquicias que desconocíamos. Por ejemplo, los Fire Emblem. A ver quién conocía un Fire Emblem hasta Game Boy Advance.
Exacto. El Golden Sun fue el otro juego que a mí me enganchó muchísimo.
Golden Sun, qué bueno, macho.
Tuvo dos entregas.
Para mí, de Game Boy Advance, el Metroid. Que creo que sacaron dos, el Fusion y no.
El Fusion y el Zero Mission, ¿no? Y el Zero Mission era un remake del 1, ¿puede ser?
No lo sé.
Aquí estamos superpuestos todos. Si no me equivoco, el Zero Mission creo que era un remake del 1 o algo así.
Puede ser. ¿Ves? Yo los Metroid le reconozco que no. No me entusiasmaron excesivamente, los descubrí muy tarde. Los descubrí cuando ya estaba el término acuñado de Metroidvania. Y yo no entendía por qué llamaban así a los Castlevania hasta que dije, claro, si es que los Castlevania no eran así tampoco en su inicio de entrada, los de la NES. Pero el Area of Sorrow que comentaba Ferdo para un juego buenísimo. Además, yo lo cogí con muchísimas ganas porque me había pasado el Symphony of the Night y estaba flipadísimo. Y el Area of Sorrow también era muy bueno.
Estoy mirando si el Metroid, el Zero Mission es una nueva versión del Metroid de NES.
Las Game Boy también tenían otra particularidad y es que se podía jugar multijugador. Yo llegué a verlo en su momento, gente con el cable Link enganchada jugando al Tetris, ¿cómo no?
Aquí mismo, yo tenía comprado un cable con un colega a medias y anda que no me pegué vicios con él, al Tetris, al tenis y para contar.
Bueno, era además sencillísimo el rollo multijugador, tú conectabas un cable Link, creo que era un cable serie y demás, y necesitabas dos consolas, dos cartuchos y el cable Link. Uh-huh. Creo que llegó a haber, luego para Advance, que tenía otro ancho de banda, creo que incluso llegó a haber algún juego que te permitía jugar con un solo cartucho, pero no estoy seguro de ello.
Sí, en Game Boy Advance hubo varios juegos. ¿Y? El Mario Kart, por ejemplo, el Mario Kart Super Circuit, te permitía jugar con un... lo diré, con un... ¿un Shy Guy, puede ser? Con el Shy Guy, o sea, la otra persona le descargaba...
Ah, sí, el personaje, el de la máscara, que salió del Super Mario Bros. 2 europeo.
Bueno, que la Game Boy Advance permitió jugar hasta 4 jugadores.
Sí, y conectarla para usarla de mando en una GameCube, que alguna vez lo hice porque podía y tenía el cable y era horrible.
Bueno, había juegos como el Forest Wars Adventures de la GameCube, que ese tenías que jugar con cada uno con una Game Boy Advance, y había momentos donde, o sea, te veías en pantalla y cuando querías aspirarte por ahí aparecías en la Game Boy Advance.
Bueno, conceptos que luego recicló también la Wii U y demás. Por cierto, ¿habéis visto que el nivel de inglés de este podcast es C1? Puntuación. Tenemos una puntuación del ILTS de la leche, pero es que, claro, tampoco te puedes poner a pronunciarlo todo.
Bueno, yo es que soy negado para la pronunciación. Estaba mirando porque me he pasado hace unos días el... Espera, lo voy a decir como lo pronunciaría en castellano, el Fragile Dreams, ¿vale? De la Wii. Y estaba mirando cómo se pronuncia, y se pronuncia Fragile Dreams.
Fragile.
No, Fragile. Con dos as casi.
La Game Boy, retomando el tema emuladores, es un poco el... ¿Puede ejecutar Doom? Del mundo de la emulación, porque existen emuladores para prácticamente cualquier plataforma. Es decir, cualquier móvil es perfectamente que siga usándose hoy día, perfectamente capaz de arrancar el core de la Game Boy en RetroArch. Y luego en Windows pues estaba el NOCAS Game Boy, que se escribe no el símbolo del dólar, GBA, que es un emulador genial, y existen 17.000 posibilidades de emularla. En la Virtual Console sí llegó Nintendo, ¿verdad?, a sacar muchos. Yo en Wii U creo que compré alguno, juegos de Game Boy, pero en Switch no se ha animado, ¿verdad?
A ver, Switch, si no me equivoco, la consola virtual lo está ofreciendo para los que pagan el online.
Sí, es un, forma parte de, es
eso
un servicio.
Sí, eso para empezar, pero no ha hecho ningún nada, recopilación...
Solo ha sacado NES y Super NES, si no me equivoco.
En la online sí, aunque yo tengo el Super Mario Bros, la versión arcade, Super Mario Bros o Mario Bros, el Mario Bros a secas.
Mario Bros.
El arcade que fue de los primeros, el primer juego descargable que compré de la Switch, una compra valiosísima porque creo que nunca he jugado más de 5 minutos seguidos, pero bueno, lo vi y dije, ahí va.
Donde lo ha explotado ha sido en la 3DS, ahí sí que tuvo consola virtual de Game Boy Color y Game Boy Advance.
Sí, ahí tengo yo un montón, bueno, de juegos.
Game Boy Advance, si no me equivoco, solamente para los... Bueno, sacó unos juegos, 10 juegos para los embajadores.
Los embajadores,
para...
los que compraron primero la consola y después la bajaron.
Exacto, les regaló 10 juegos de NES y 10 juegos de Game Boy Advance, que esos eran juegos exclusivos, si no me equivoco. O esas versiones al final quedaron como exclusivas. Y luego en las New 3DS... sacó la consola virtual de Super Nintendo y Game Boy Advance. No sé si sacó algo o no, pero me parece que sí. No estoy seguro. Ahí estoy un poco perdido. Bueno, y hablando de Game Boy Advance, bueno, va, decidme vuestros juegos favoritos.
Yo ya he dicho el Metroid.
¿El Metroid? ¿Cuál de los dos al final?
El Fusion. Lo malo del Metroid, que como repiten un poquito... Yo creo que el Metroid siempre repite un poquito la de que empiezas con todo, luego te quitan todo y vas recuperando poderes, acabas un poco harto.
Sí, una vez jugado a uno.
Entonces, me gustó mucho. Y además es un juego bastante difícil, pero que te anima a seguir progresando.
Bueno, de Game Boy Advance hay muchísimos juegos. Salieron, por ejemplo, los Mario Luigi, que fueron una saga nueva.
Sí, de Game Boy Advance lo que sí me decepcionó fueron los Marios.
Es que no hubo ningún Mario nuevo.
Porque como eran los de SNES...
O eran de rol o eran refritos.
Sí. Y no me gustó ninguno. Pero ninguno.
Bueno, a ver, yo el Super Mario Bros. 3 me da igual donde me lo saquen, que para mí es... Y tenerlo en forma portátil para mí era impresionante. Pero bueno, sacaron también el Tales of Phantasia de Super Nintendo, la versión para Game Boy Advance. Sacaron Final Fantasy, sacaron el 1, el 2, el 4... el 5 y el 6. Sacaron un Mario Kart, el primer Mario Kart para una consola portátil. El A Link to the Past también sacaron una versión para de Super Nintendo para Game Boy Advance.
Bueno, y también sacaron un juego, un género de juegos que pertenece, es ya un clásico de las portátiles, que son las recopilaciones de minijuegos en la Game Boy Advance, el WarioWare. Sí, era bueno. Una recopilación de minijuegos cachondísima.
Microjuegos,
es verdad. Es que no son ni minijuegos, son microjuegos. Juegos de 10 segundos, de sí. 10, 15 segundos.
Sí.
No, o menos.
Y frenético, ¿eh? Porque era... Te metía ahí en el ambiente y decías, y vas a toda leche. Luego también creo que también salieron los Rhythm Hidden, los de ritmo. También empezaron a salir la Game Boy Advance.
Sí, sí, sí.
Yo, el WarioWare salió uno, ¿vale? Y luego salió el Twisted, que este no salió en Europa. Porque este, el cartucho, no sé, llevaba algo de Mercurio, no sé qué historias. Que este también tenía un sensor de movimiento que era mucho mejor que el de Yoshi's Universal Gravitation. Ese lo tengo yo de importado y es puro vicio.
Yo creo que Ferdopa está pensando, macho, yo con mi Game Boy me limité a jugar uno que si escuchó que escuchaba MP3 en lugar de comprarse un Sansa, el no, otro es que si la, el Mercurio...
La época de Advance, yo jugué a Aria of Sorrow, jugué al Mario Luigi, creo que era el Superstar Saga, sí, jugué al tenis, que era brutal, pero por ejemplo ya el Pokémon ya no me enganchó nada, que eran los Rubí y Zafiro, pues ya sí. Los jugué. Ya estaba un poco más fuera de Game Boy y luego la retomé un poco con DS, ¿no? Que ya fue otro cantar. Pero creo que esa época de Advance fue la que menos jugué a las consolas de Nintendo.
Bueno, no lo hemos comentado, pero en Game Boy Color y en Game Boy Advance salieron los Mario Tennis y los Mario Golf eran RPGs.
Sí, sí. Sí.
Eran unos juegos donde tú ibas ahí mejorando tus habilidades, subiendo características, y ibas jugando partidos de tenis y campeonatos de golf y tal y cual. Y eran muy buenos, muy adictivos. Eran mucho mejores que lo que son actualmente ahora, que son juegos de golf normal y corrientes o juegos de tenis de arcade, puro y duro.
Yo creo que lo que podemos llegar a la conclusión, repasando así de forma tan somera, y con tanto dato encima de la mesa, la historia de la Game Boy, es que su impacto en el mundo de las consolas, primero, hoy día los videojuegos son una afición completamente mainstream y normal. Entonces hemos repetido hasta la saciedad, y no es necesario volver a decirlo, que durante muchos años pues los videojuegos fue también una cosa un poco marginal, de raritos, de niños, gente con cierta edad que le gustaban los videojuegos, pues se podía encontrar que le miraban raro, ¿no? Como si ves a un tío adulto jugando con muñecos, que por cierto, por mí puede hacerlo, ya ves tú qué daño haces a nadie. Y contribuyó muchísimo a normalizarlo y a quitarle el estigma de que hubo tanto fiebre en los 90 que si causaban epilepsia o si... La verdad es que estoy seguro que, sin embargo, dioptrías hemos perdido. Los que teníamos Game Boy,
seguro.
Lo tengo clarísimo. Entre el monitor y la Game Boy hemos perdido dioptrías. Pero bueno, que si la epilepsia, que si la maldad supuesta de juegos satánicos y de rol. Y contribuyó muchísimo a hacer una estampa habitual el ir en el transporte público o ver a alguien sacar una Game Boy y echarse una partidita. De hecho, la primera persona adulta que yo vi jugar a videojuegos tan normalmente era la madre de unos amigos, que tenía cero interés por las maquinitas, pero la mujer se compró una Game Boy con su Tetris. Una Game Boy, sería una Pocket, incluso por la época, con su Tetris. Y oye, pues para desestresarse, relajarse un rato y olvidarse del follón que le dábamos, pues se ponía con su Tetris. Y luego, en las mecánicas de juego, está clarísimo. O sea, tuvo Nintendo... muy claro desde el primer momento que la jugabilidad era la reina de una portátil. La Atari Lynx, por ejemplo, tenía juegos que pecaba de... era una consola que era un portento técnico en su época, demasiado adelantada tal vez, pero pecaba de encontrarte. El Blue Lightning era un juego buenísimo, pero no era un juego para tener en una portátil y sacarla cada 2x3, echar una partida rápida y dejarlo.
Bueno, es que eso de adelantado al tiempo y la portabilidad le pasó lo mismo a Game Gear. Yo me acuerdo en el patio cuando teníamos lo típico que estás en el colegio y tal, pues uno sacaba su Game Boy y se ponía a jugar, uno sacaba su Game Gear y se ponía a jugar, todo el mundo se ponía alrededor del de la Game Gear, pero el de la Game Gear al cabo de 10-15 minutos ya no tenía pilas y el de la Game Boy seguía jugando.
La verdad es que la autonomía fue el factor clave para el triunfo de Nintendo con la Game Boy. La Game Gear era preciosa, pero poco práctica. Y luego me vais a permitir, porque esto es una cosa muy discutida, pero no estoy buscando la Game Gear. Pero donde estuviera el mando de la Game Boy, aunque yo era ceguero en aquella época, pero el mando, el control de la Game Boy era mejor que el de la Game Gear. La Game Gear, el control de direcciones se volvía blandísimo con muy poco uso y era mucho más impreciso e incómodo que el de la Game Boy. Además, las manos de un niño, la Game Gear era un cacharro considerable.
Bueno, es que la Game Boy, las consolas de Nintendo hasta la Nintendo DS, la Lite, todas las consolas de Nintendo eran súper robustas.
Sí, la verdad es que parecía que las había hecho Fisher-Price. Yo siempre decía eso.
Bueno, ahí está la mítica Game Boy que sobrevivió a una bomba nuclear, ¿no?
No, hombre, a un bombardeo en el Golfo Pérsico, en la Primera Guerra del Golfo, pero bueno, no está mal tampoco, ¿eh?
Y... está en un museo, si no me equivoco.
Y madre mía, se me han sulfatado las pilas de la Game Gear. Eso también pasaba, ¿eh? Y con las pilas de antes... Me cago en su padre. Y con las pilas de antes más. Y son unas Barta españolas. Perdona, Ferdopa, que te he interrumpido.
No, que además uno de los recuerdos que tengo de aquella época es que si no fue la primera, seguramente fue la campaña de publicidad más importante que hubo de las pioneras a nivel de videojuegos, a nivel general, no solo en publicaciones especializadas, sino en publicaciones generales, en televisión, en puestos de consolas, en tiendas y en grandes comerciales. Ayer lo montó muy bien en España. Le dio mucho bombo, le dio mucha publicidad y la gente empezó a tomarlo como algo normal.
¿Quién no recuerda el anuncio de Game Boy aquel que decía lo de eres un fenómeno que salía? O el de Donkey Kong Land que salía con la canción aquella que se hizo muy... la que salía en la película de Full Monty. Que la verdad es que tiene anuncios muy míticos en España.
Yo, como era ceguero, a mí me gustaba el de Game Gear, que salía el chico distraído, jugando, y como el milagro de Jesucristo, pues pasaba por un estanque y no se hundía, y el tono más gamberro de los anuncios de Sega. Es cierto que luego Nintendo tenía de cada anuncio super mega cursi, pero...
Oye, perdona. También ve. Perdona, en Game Boy Advance SP... tuvo anuncios muy adultos, ¿eh?
Bueno, pero ya no era el mismo panorama que cuando nosotros estábamos en el patio de colegio.
Pero nadie recuerda ese anuncio de... Eso salió una campaña en América, si no me equivoco, que decía Game Boy Advance SP, dice, la segunda mejor cosa que puedes hacer por la noche. Y salía un chico jugando ahí oscuras con la novia al lado, desnudos los dos. Eso no lo tenía Sega, ¿eh?
En aquella época ya estaba Sega cediendo, haciendo otras cosas. Saturn tuvo un anuncio censurado, hombre, que era un poco bestia. También con connotaciones sexuales. Había el anuncio más agresivo de Nintendo de la época de la Game Boy y Game Boy Color, era el del esqueleto sujetando la consola diciendo no te olvides de comer. Como si tuvieras que dar tan enganchado que se te olvida hasta comer.
No, sí tenía anuncios bastante buenos, pero bueno, Game Boy es lo que es, o sea, fue un fenómeno. Y luego fue sustituida por un mastodonte, que fue Nintendo DS, pero yo recuerdo que Nintendo anunció, quiso, que comentaba que Game Boy sería, o sea, que tendría tres pilares, que sería Game Boy, Nintendo DS y Wii, pero...
No cumplió su palabra en absoluto. Ciertamente la Game Boy Advance tuvo vida más allá entrada la DS, porque...
¿Quién iba a comprar un Advance si la Nintendo DS era retrocompatible con Advance?
Claro, pero ese también era un acierto, ¿eh? De Nintendo, porque quieras que no, había un montón de cartuchos. Ya entonces existía las grandes superficies, la cesta esta donde estaban las liquidaciones... Y estabas un rato aburrido y por un precio muy módico te pillabas un jueguecito de la Advance y ya está.
Hombre, yo tengo el Metal Slug Advance, lo tengo...
Que está muy bien, por cierto.
Y está muy cotizado, por lo que he visto. Pues este lo pillé de liquidación por pillar.
Pues la Game Boy dejó un legado muy sólido con Nintendo, con las portátiles. De hecho, en las horas bajas que Nintendo ha atravesado con los lanzamientos fallidos de algunas sobremesas, pues ha vivido de las portátiles y de los Pokémon, no nos olvidemos. Y bueno, ¿tenéis alguna reflexión o alguna cosa más que queráis, alguna anécdota o demás que queráis compartir para cerrar el podcast?
Bueno, yo comentar con el tema de DS, que más está relacionado con el foro, que por lo que yo recuerdo, debió de ser la primera gran consola que la gente empezó a comprar de manera de importación, normalizándolo. Antes era muy raro comprar una consola de lanzamiento de importación, y con DS yo recuerdo en el foro, cuando salió allá por 2004, de cogerla a través de un hilo que se creó en el otro lado, que se titulaba algo así como Operación Rescate, que era el lanzamiento de la consola en Estados Unidos, y no quedaban. El mundo quería la consola, no quedaban, y aquí no creo que no había salido, iba a salir al año siguiente, no sé qué había pasado.
Salió en el 2005 la DS.
Sí, y se consiguió como, no sé qué forero había conseguido como unas cuantas consolas, 8 o 10 consolas en Estados Unidos a través de un conocido, y si las queríamos comprar gente del foro, y yo creo, tengo el recuerdo de, esa es la primera consola que se compró de importación de manera generalizada aquí en España.
Bueno, es que hemos dicho que Game Boy popularizó un poco los videojuegos. DS creo que llevó los videojuegos a... Sí, por ejemplo, con PlayStation 2 se había conseguido llevar los videojuegos ya no solamente a los niños, sino también a los adolescentes y un poquito a joven adulto. Con Nintendo DS, Nintendo consiguió que llevarle la consola a todo el público, a gente de 40 años, gente de 50 o quien fuera.
Hombre, el anuncio de Amparo Baró, jugando a la Nintendo DS, al Brain Training.
Y también Estopa y...
Es verdad que fuerte el Brain Training.
Sí, sacó los Brain Training, el English Training, los...
Es verdad.
Sí, el Cocina Conmigo y cosas así que yo nunca...
Imagina ser vedado.
Son de Ubisoft. Los Imagina Ser son de Ubisoft, no son de Nintendo. Que también estaban en la PSP. Imagina Ser Amazona, Imagina Ser Barbie, Imagina Ser no sé qué.
Muy bien. Yo le pediría a Nintendo que sacara una mini Game Boy con... Igual que hizo con la NES y con las NES, y que todo el mundo espera que haga con la Nintendo 64, hiciera una de Game Boy. Estaría genial.
Yo creo que es más probable que lo haga con una Game Boy, y más viendo que la Game & Watch esta pues se ha vendido razonablemente bien, a pesar de que le das una patada a una piedra y sale el 7, pero yo creo que es más probable que lo hagan con una Game Boy que con la 64.
Hostia, bueno. Es que emular la 64...
Emular la 64 es un dolor. Luego, el mando es caro de reproducir. Y
bueno,
encima...
Sácala y qué, está. La saca y ya está.
Luego, gran parte del catálogo, digamos, mítico de 64 es de Rare. Y ya no... Sí. Ya habría que negociar con Microsoft y demás. Aunque últimamente se llevan Dandilerendi, Microsoft y Nintendo. Y además, gran parte de los juegos de 64, pues es verdad que... Se han reeditado hasta el vómito. Pues está el Zelda Ocarina of Time, yo no sé cuántísimas versiones ha tenido. Los Super Mario All Stars, el último de la Switch, pues recopiló también el 64. Yo creo que más probable una Game Boy.
Bueno,
además, verdad. Es que a Nintendo no le cuesta nada hacer una consolita. Fíjate la Game & Watch, qué apañada ha salido y lo limitada que está.
Saca la Game Boy Micro y con juegos en memoria y ya está. Ya lo tiene hecho.
Bueno.
Pues nada, chicos. Hablando de hacer, parece que hemos hecho otro episodio. Podemos recordar que, además de en el correo podcast@elotrolado.net, nos podéis, por supuesto, insultar en el foro. Recordar que tenemos ya la memoria, al fin y al cabo, cada vez más estos son... el sustituto de las conversaciones que había antes en el paseo, ahí en el banco, se juntaban cuatro abueletes y hablaban de sus cosas, pues esto es parecido, pero con las consolas. Y no, ya en serio, Está muy bien porque además es una marca que, aunque tiene un prestigio increíble, se ha perdido un poco. La Game Boy hace muchos años que no hay un producto oficial que se llame así y ha tenido un impacto, yo creo que mayor del que se le reconoce a la consola, como ya hemos dicho. Pues ha sido un placer.
No hemos de olvidar que Game Boy fue la primera consola en pasar de los 100 millones.
Se dice rápido, ¿eh?
Madre mía.
Pocas consolas han pasado los 100 millones, ¿eh?
En una época en la que vender 50.000 cartuchos era viable. Tú piénsalo, ahora con las cifras de venta que maneja cualquier estudio, no es comparable ni el coste de desarrollo, ni el equipo presente, ni nada. Pero tú vendías 50.000 unidades de un juego de Game Boy, que te las fabricaba Nintendo, en su modelo de integración vertical que sigue conservando y del que todos han aprendido, y te vendías 50.000 unidades de un juego de Game Boy, vamos, y habías triunfado como la Coca-Cola.
Bueno.
Pues nada, chicos, ha sido un placer y espero que volvamos pronto a dar la brasa por aquí.
Venga, nos vemos.
Un besito a todos. Adiós.
Un saludo a todos.
Un saludete.